El 16 de septiembre tuvo lugar en Bruselas, bajo los auspicios del presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, y la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea, la primera cumbre europea sobre los Roma gitanos, organizada por la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea. Este evento de alto nivel ha tenido como objetivo reunir a representantes de las instituciones de la Unión Europea, los Estados miembros y la sociedad civil para mantener un debate abierto sobre los instrumentos y políticas comunitarias para la inclusión de los gitanos y su implementación a nivel nacional. Sobre este asunto conversamos con Isidro Rodríguez, director de la Fundación Secretariado Gitano. Queríamos hablar con usted porque hemos sabido esa cumbre, la primera cumbre europea sobre los romá, los gitanos, y usted ha tenido la oportunidad de estar allí. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Bruselas?
Bueno, pues lo principal que ha ocurrido es que se ha celebrado esa cumbre, porque es la primera vez la primera vez que las instituciones europeas, la Comisión Europea, se compromete de una manera decidida por qué se va a hacer, pone sobre la mesa qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se debe hacer desde cada uno de los Estados miembros con la situación de los gitanos. Entonces, la importancia fundamental de lo que ha ocurrido allí es que se haya celebrado la cumbre y luego que hemos salido de allí con un compromiso liderado por la Comisión Europea de que este tema, la inclusión de los gitanos en todos los países de la Unión, pues se quiere hacer que sea una prioridad y que los gobiernos, cada uno de los gobiernos de los países miembros, pues se involucren en esta tarea, en avanzar en la inclusión, en la integración de los gitanos.
Porque una de las cuestiones es que el presidente de la Comisión Europea, el señor Durão Barroso, dijo que las políticas de integración de los gitanos son competencias de los Estados miembros. O sea que, ¿habría no mucho margen de actuación a nivel europeo?
Claro, la Comisión Europea teme que si desde la Comisión se toma un papel muy relevante en la integración de los gitanos, que los gobiernos se laven las manos. Y, lógicamente, las responsabilidades en las políticas sociales, quien las tienen, son los gobiernos de cada uno de los países. La Comisión Europea puede hacer mucho, ¿eh? Y pensamos que es bueno que haga esto, un papel de liderazgo, de empujar a los gobiernos a tomar medidas, de llamar la atención a aquellos gobiernos que no las ponen en marcha, es decir, de control, de vigilancia, de animar, etcétera. Pero, en definitiva, quien tiene que poner en marcha medidas ya concretas de integración de la comunidad gitana son los gobiernos regionales, son los ayuntamientos de cada uno de los países, claro.
Y, paralelamente, le quería preguntar por la situación de la sociedad civil gitana. Ahí se vive un buen momento, hay asociaciones que establecen sinergias, que trabajan juntos.
Desde hace muchos años hay un movimiento asociativo gitano amplio, por lo menos, ¿no? En casi todos los países hay asociaciones que defienden los derechos de los roma, de los gitanos. Y estuvieron también, hemos estado también presentes en la cumbre, lo cual también ha sido de agradecer, porque favorece que sea más fácil el que todos vayamos en la misma dirección. Lo que quizás se echa más de menos es que, además, usted decía, la sociedad civil, y es que haya más implicación, eso ya, no solo de los gobiernos, sino también de la sociedad civil, y esto es no solo las asociaciones gitanas, sino pues otras organizaciones de defensa de los derechos humanos, otras organizaciones preocupadas por la inclusión social y por la mejora de las condiciones de vida de las personas. Y bueno, quizás esa sea también una tarea pendiente que tenemos, ¿no? Involucrar al resto de la sociedad, en definitiva, porque acabar mejorando la situación de los gitanos tiene mucho que ver con qué hacen los gobiernos, pero tiene muchísimo que ver con qué hace la sociedad también, porque hacia los gitanos hay mucho rechazo, mucha discriminación, y que viene de muy antiguo. Y la sociedad, en este caso la sociedad española y la de otros países, tiene que hacer un esfuerzo por cambiar también su percepción hacia los gitanos y tener una actitud mucho más positiva hacia su verdadera inclusión social.
Supongo que una de las cuestiones que ha estado encima de la mesa ha sido ese fichaje étnico que está impulsando el gobierno del primer ministro italiano Silvio Berlusconi.
Sí, sí, ha estado sobrevolando toda la cumbre. Ha habido, bueno, protestas también cuando intervenía la representante italiana, porque en realidad es algo bastante grave por el sentido que tiene, y el sentido es que las instituciones públicas, en este caso el gobierno y otras instituciones italianas, no pueden alentar como se ha alentado estos discursos que son discriminatorios, que en realidad hacen que la ciudadanía mire con más recelo y se vuelque contra los gitanos. Eso no ocurría en Europa desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Y Italia es uno de los países fundadores de la Unión Europea. Lo que está en juego ahí, Europa tiene si algo bueno estamos haciendo en la construcción europea, es justamente el salvaguardar los derechos de las personas, la justicia, la democracia, la libertad y la no discriminación. Y eso obliga a todos los gobiernos y a todas las instituciones. Lo que se está haciendo en Italia, con la excusa de la mala situación de los campamentos, de actos concretos de delincuencia que se han producido, etcétera, eso nunca puede servir de excusa para criminalizar a todo un grupo de ciudadanos por su condición étnica. Es que eso va contra los principios de la construcción europea. Y todos entendemos esto y esperamos que el gobierno italiano dé marcha atrás, porque ha firmado tratados, está sujeto a directivas que prohíben este tipo de medidas.
A veces miramos mucho hacia afuera, miramos el caso italiano, pero hacemos poca autocrítica. Y le quiero preguntar por el papel de los medios de comunicación. ¿Ustedes creen que los medios de comunicación siguen contribuyendo a la discriminación a través del lenguaje, del tipo de noticias que publican o que sacan cuando hablan de la población gitana?
Sí, yo creo que sí. Se ha mejorado bastante, ¿eh? Nosotros durante muchos años una tarea que hemos hecho ha sido siempre que un medio escrito, televisiones, sacaban una noticia en la que lo que ponían como noticia era el componente étnico de quién participaba, pues siempre intentábamos responder. Y se ha mejorado en algunos medios más que en otros. Pero, como usted bien decía, se ha mejorado, pero ahí hay mucha autocrítica que hacer. Hace pocos días hemos visto los acontecimientos que han sucedido en Almería. Uh-huh. Y la primera página de uno de los periódicos, bueno, del país, de uno de los periódicos más importantes, lo primero que reflejaba en su primera página era enfrentamiento étnico y hacía referencia a gitanos y a senegaleses. No. Esta manera de identificar los problemas, además, sin conocerlos todavía en profundidad, con la etnia de las personas, lo único que hace es dañar a un montón de ciudadanos. Y efectivamente hay que tener muchísimo más cuidado cuando una persona comete una acción que sea digna de noticia, salvo que sea esencial para ello, no hay que estar refiriéndose a su componente étnico, porque eso lo único que hace es lanzar la idea al conjunto de la ciudadanía de que eso tiene que ver con pertenecer a una determinada etnia. Y eso es la semilla, luego, de la discriminación y de los comportamientos racistas. Y es que daña a muchas personas. Bueno, pues las familias gitanas, como todo el mundo, son decentes. Siempre hay personas que cometen actos, que aparecen en los medios de comunicación, pero esos no pueden salpicar al conjunto de una comunidad, no deben.
Uh-huh. Y hablando en positivo, ¿hay alguna buena práctica, no sé si a nivel español o a nivel europeo, que diga, bueno, este es el camino que hay que seguir, esto que se está haciendo es lo que hay que hacer?
Pues sí, aunque esté mal decirlo, el papel que hemos tenido en la cumbre se ha hablado bastante, se buscaban también respuestas. Y bueno, desde España, como modelo de política social, se tiene hoy muy en cuenta. Y específicamente el programa Acceder, que gestiona nuestra fundación, que es un programa sostenido con el Fondo Social Europeo desde el año 2000, y que es un programa centrado en el acceso al empleo de la población gitana, Es hoy un programa muy reconocido en la Comisión y en muchos países. De hecho, se va a poner ahora en marcha en algún otro país, como en Rumanía, porque pues se tiene identificado como un programa que da resultados concretos. El acceso al empleo en el mercado por cuenta ajena pues es una clave para la inclusión de los gitanos, y este programa, en estos años en los que está funcionando, ha conseguido 36.000 empleos. Está aportando resultados concretos y valiosos, y está haciendo que sea un programa muy muy respetado en Europa.
¿Porque los grandes retos de la población gitana sigue siendo el desempleo y la pobreza?
Sí, la población gitana, sobre todo en nuestro país, ha mejorado mucho sus condiciones de vida, pero todavía está muy lejos de los estándares del resto de la población, y en concreto hay muchas barreras todavía para el acceso al empleo. Y también en educación. En educación se ha avanzado mucho. Hace 25 años los gitanos no estaban en el sistema educativo. El sistema educativo tampoco pretendía que estuvieran. Ahora, el 100% de los niños gitanos en la edad, a partir de los 6 años, están escolarizados. Sin embargo, hay un abandono prematuro sobre todo en el tramo de secundaria, y ahí, claro, en estas cuestiones básicas como son el empleo y la educación, es donde hay que invertir, porque te juegas el futuro de las nuevas generaciones, te juegas el futuro de la comunidad gitana, de su real inclusión, ¿verdad?
Pues don Isidro Rodríguez, director de la Fundación Secretariado Gitano, le agradecemos enormemente su atención y le deseamos mucha suerte en el trabajo que ustedes realizan.
Muchas gracias a vosotros.